secretario interino de Asuntos Hemisféricos del Departamento de Estado, Mark Wells, sostuvieron una conferencia de prensa virtual para dar detalles de cómo está operando la frontera y cómo se están aplicando las leyes de migración. Michelle Sagué con la información.
Núñez Neto, junto con el subsecretario interino de Asuntos Hemisféricos del Departamento de Estado, Mark Wells, sostuvo una conferencia de prensa virtual para dar detalles de cómo está operando la frontera y cómo se están aplicando las leyes de migración. Núñez Neto dijo que desde el 12 de mayo han repatriado a más de 380.000 personas que cruzaron la frontera de manera ilegal, al tiempo que han liderado la mayor expansión de vías legales para entrar a Estados Unidos en décadas. Señaló que desde que se introdujo la aplicación móvil CBP-1, más de 320.000 personas han programado una cita para presentarse en un punto de entrada y han admitido casi 270.000 nacionales de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela en base a los procesos de parol humanitario. Señaló que la expansión de las vías legales y las consecuencias ha disminuido el flujo migratorio desde el 12 de mayo significativamente. Varios periodistas preguntaron sobre los recientes informes publicados en el diario The Miami Herald de que cubanos que habían ingresado al país y les habían dado el formulario I-220A decían haber recibido un parol por el correo. Sin embargo, el funcionario no pudo proveer información cuando se le preguntó si esto significaba un cambio de política. Sin embargo, reiteró que no hay ningún cambio de política acerca de los nacionales de Cuba en Estados Unidos que entraron de manera ilegal.
No hay ningún cambio en política con acerca de los nacionales de Cuba en los Estados Unidos que entraron de manera ilegal. Obviamente estamos operando vuelos de repatriación entre los Estados Unidos y Cuba. También estamos devolviendo nacionales de Cuba a los Estados Unidos y obviamente reconocemos que hay muchos nacionales de Cuba en los Estados Unidos que están pasando por el proceso legal también.
Núñez Neto reconoció que la demanda para el proceso de parol humanitario ha sido enorme y dijo que los que aplicaron primero deberán recibir sus citas pronto. Desde Washington para Martín Noticias les habló Michelle Sagué.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Continuamos en Caminos. El abogado de inmigración Willie Allen hizo declaraciones al programa Martín Noticias AM sobre la ley de ajuste cubano, las deportaciones y el parol humanitario. Así que escuchemos.
Quiero que nos explique si hay una directiva oficial y en qué consiste este parol.
No, no hay una directiva oficial. Espera, ¿qué está ocurriendo? En realidad, desde que comenzó la 220A hace casi 6 años, han entrado más de 300.000 cubanos, con 400.000 cubanos, con 220A, imposible llevarlos a todos a la corte, imposible deportarlos a todos. La realidad es que yo tengo clientes que han entrado con CBP-1, que es solicitando asilo, y que lo envíen a la corte, que la primera corte está programada para 2026 y 2027. Es muy difícil programar a personas que han entrado a los Estados Unidos. Ahora, en los últimos 3, 4 años, la mayoría de los 220A sin corte que yo he representado le han enviado su residencia por correo y sin entrevista. La realidad, la mano derecha y la mano izquierda no se están comunicando. Ahora, a raíz de una decisión de la Corte de Migración que determinó que la 220A no era una entrada legal, bueno, lo normal hubieran sido que hubieran empezado a negar las 220A en USIS y enviar a las personas a la corte. Muy difícil. Han negado algunos, a mí me han negado uno o dos. También me han seguido aprobando con 220A sin corte. Ahora, ¿qué está ocurriendo? Bueno, lo que está ocurriendo, yo creo que es una decisión administrativa al azar. Muchos de los clientes míos del 2021 y 2022 que no tenían respuestas todavía de la 220A sometido a USIS, ahora le están enviando un parol interino con fecha retroactiva a su fecha de entrada, que significa que muchos de ellos que están pendientes de residencias con USIS, bueno, la van a tener ahora. Hasta ahora nada más que he recibido un parol interino por una persona que está en la Corte de Migración. Ahora, no se han solicitado, se han enviado por UCIS al azar hasta ahora. Yo creo que es una forma de resolver el problema de la realidad que tienen cientos de miles de cubanos con 220A que no pueden deportar, no pueden llevar a los tribunales de inmigración para no dar el brazo a torcer y admitir que la 220A es igual que un parol y es una entrada legal. Están enviando este parol interino para de esa forma, el argumento de ellos que la 220A no era una entrada legal, no se discute. Y yo creo que es algo que solamente un genio administrativo puede determinar, que en vez de aceptar que la 220A es una entrada legal, es empezar a enviar paroles interinos a personas. Hasta ahora, la realidad es a quién se lo van a enviar. Ha sido a las personas que ya habíamos sometido la residencia con uso. Ahora sometido tienen que haber entrado en el 2021 o 2022, pero muchos de los clientes míos que entraron en el 2017, 18, 19 y 20 con 220A ya son residentes americanos. Y la gran mayoría, yo tenía 7 de 10 personas que yo le enviaba residencia con argumentos legales bien formulados. Pues, ¿qué es lo que pasa? Muchas de las personas en esa época, en vez de contratar abogados, contrataron a notarios, que nunca mandaron las aplicaciones con argumentos legales, porque un notario o un paralegal no puede hacerlo. Han tenido problemas, pero en la experiencia mía, 7 de 10, a veces 8 de 10, de las personas que entraron en esa época, cuando los enviamos por correo, nos aprobaban sin entrevista y por correo. Así que es, o sea, para imaginarse que la mayoría que van a llegar ahora son para personas del 2021 y 2022, que están ya en el proceso de haber aplicado para su residencia con uso. Hasta ahora, personas que ya no han cumplido el año y que no hemos aplicado para la residencia, este tipo de parol interino no me ha llegado. Sí. Ahora, en ciertas jurisdicciones, principalmente en Tampa y en Houston y en Jacksonville, a varios clientes que entraron, que tienen fecha de corte y que tienen fianza o 220A, y otros miembros de la familia tenían parol, me han otorgado el parol a través de ICE. Pero esos son casos mucho más limitados y hay más negativas de parol que yo le he pedido a ICE en Miramar, aquí en Miami, que aprobaciones, pero me han aprobado algunos. Yo lo miro en este, para mí siempre el vaso está a mitad lleno. ¿Qué ocurre? Que en este momento yo creo que DHS está buscando una solución para el problema que tienen en la frontera y el problema que tienen también en las cortes sobrecargadas en los Estados Unidos. Primera solución fue extender el TPS a los venezolanos hasta julio 31 del 2023. ¿Qué ocurrió con eso? 240 mil venezolanos que estaban pendiendo de futuras cortes por la entrada que han tenido, de momento ya tienen TPS y están fuera de las cortes. Una victoria para los venezolanos. Yo creo que algo similar va a ocurrir con los nicaragüenses. Los nicaragüenses, que hay decenas de miles, cientos de miles de nicaragüenses que están esperando futuras cortes. Yo creo que lo que va a pasar ahora, de alguna forma u otra, van a extender ese TPS. Hay más de 200.000 nicaragüenses que han entrado en los últimos 2 años y el TPS de los nicaragüenses es del año 98. Así que sospecho que lo que va a ocurrir es que también le van a extender el TPS a los nicaragüenses para cubrir los cientos de miles que han entrado desde el 98 que están pendientes de cortes de migración, especialmente los que han entrado en los últimos años. Así que yo no lo veo como algo de qué características, si es el cubano de Oriente, el cubano de Camagüey, si es el que entró en el 2021, el 2020 o el 2022. Yo creo que están buscando soluciones globales y en este momento, igual que una solución global fue otorgarle y extender el TPS para los venezolanos, sospecho que lo van a hacer con los nicaragüenses en el futuro cercano. Y ahora están lloviendo, literalmente lloviendo, paroles de un año para los cubanos que están pendientes de residencia. Es una solución administrativa sin tener que pelear en las cortes y tratar de eliminar el número de personas que van a estar en las cortes de inmigración.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos. El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Seguimos con más notas. La salida de cubanos de la isla sigue imparable. Luis Guardia con los detalles.
Si yo tuviese dinero ahora mismo, yo me fuera por Nicaragua, arriesgando mi vida, porque seguimos en lo mismo. No hay futuro.
Yo me voy para Nicaragua montado en el avión, pasando por Honduras me llevo inmigración, sigo para Guatemala, llego a México y mi plan es pedir la cita al CBP One.
Luis Alberto Bizet, conocido como La Crema, recrea en este video musical la triste realidad que padecen los cubanos.
Y relata la travesía como tal de todo lo que sucede y por qué el cubano quiere llegar a Estados Unidos para echar para adelante, para ayudar a la familia, para poder ser alguien en la vida.
El número de cubanos que escapan de la isla de gobierno comunista continúa imparable.
Hay otras vías, pero hay que tener dinero o tener algún familiar allá afuera que haga por uno, que le pueda hacer un parol y esas cosas. Y nosotros decidimos por esta. Yo sé que es riesgosa, que nos puede costar la vida, que no sé, pero ya eso está decidido. Y con Orula, con Dios y con mi santo, vamos para adelante.
Al momento de esta entrevista, Ida Alberto esperaba en el Aeropuerto Internacional José Martí en La Habana abordar un vuelo hacia Nicaragua. Tras las masivas protestas antigubernamentales de julio de 2021, el régimen buscó disipar la presión interna. Y Nicaragua, en noviembre de ese año, estableció el libre visado para quienes llegaban de la isla que continuaban viaje rumbo al norte. Según cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza estadounidense, en los últimos 24 meses, casi 437 mil cubanos han llegado por todas las fronteras a Estados Unidos. Su gran mayoría, es decir, el 85%, lo han hecho por la frontera sur.
Los amigos, ya no tengo amigos, ya todos han ido. Todos han ido. Yo no me he ido porque no tenía la posibilidad de alguien que me diga, vamos. Y no se han ido más gente porque no, la frontera está cerrada por el tema del mal. Si no, aquí no quedaron allí. Nadie, te lo puedo asegurar.
Según estimaciones oficiales, más de un 4% de la población cubana ha optado por escapar de la isla en los últimos meses.
Sí existe, y te decía, es un número considerable, que está teniendo hoy el impacto más alto que ha tenido en la historia en términos demográficos, por la composición que está saliendo de jóvenes, por la composición de mujeres en edad reproductiva, todo eso tiene un impacto.
Un impacto negativo para quienes quedan en Cuba. Una población envejecida, desmotivada, que tras más de 6 décadas de castrismo padece la peor crisis de su historia. Luis Guardia, Martín Noticias.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos. El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Más notas migratorias en caminos. El gobierno de Panamá lamentó que un informe reciente de Human Rights Watch no refleje sus esfuerzos humanitarios en el Darién ante el flujo de migrantes. Esta es una actualización de la sala de redacción de La Voz de América.
El gobierno del presidente Laurentino Cortizo en Panamá lamentó que el reciente informe presentado por Human Rights Watch sobre la migración irregular en la selva del Darién no refleje los esfuerzos humanitarios panameños en la gestión de esta crisis después de que en lo que va del año han cruzado por esta selva fronteriza con Colombia casi 500,000 de personas, un 85% más que en todo 2022. El informe fue presentado la semana pasada en Washington, denominado Este infierno era mi única opción. Evidencia que las restricciones al movimiento desde países sudamericanos hacia Centroamérica y México, a menudo promovidas por los Estados Unidos, como dice el documento, han contribuido a aumentar el número de personas que cruzan el tapón del Darién, exponiéndose a peligrosas circunstancias. Hace poco más de un mes, Panamá y Costa Rica anunciaron un corredor humanitario para facilitar el paso de los inmigrantes. En ese momento, el presidente Cortizo expresó.
Nosotros es que este es un problema tan grande que requiere la participación de los eslabones, países de la región. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? Obviamente que el flujo de migrantes irregulares sea lo más ordenado posible.
La Cancillería de Panamá expresó en un comunicado textualmente, el Darío no es una ruta para migración regular, segura y ordenada, y no es justo que pretendan que Panamá debe dar asilo a los migrantes irregulares cuando esto representa dar validación a una ruta que por motivos geográficos imposibilita dicha atención. Sala de redacción, Voz de América.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Más notas en caminos. Un migrante cubano falleció en la ciudad fronteriza de Tapachula, estado de Chiapas, informó el Instituto Nacional de Migración de México, sin ofrecer detalles sobre la causa del deceso. El cubano, que había solicitado de manera voluntaria su retorno a la isla, murió mientras era llevado de urgencia de la estación migratoria Siglo XXI al hospital COFAT. Derivado de este lamentable suceso, se notificó a la representación consular de Cuba y se dio aviso a las autoridades periciales a fin de que determinen a la brevedad posible las causas de la muerte, indica el comunicado del Instituto Nacional de Migración de México. Hasta el momento no fue revelada la identidad del fallecido. La sede consular de La Habana en México tampoco había informado sobre el suceso.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos. El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Soy Exil Arjona, seguimos en caminos, gracias por la sintonía. 21 de los miembros de la delegación cubana que participó en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile no regresaron a la isla, confirmó el gobierno de ese país. Mi colega Luis Guardia también tiene este informe.
Una vez que estás aquí, se supone que eres un refugiado que huye de la persecución y tienes una serie de beneficios como mínimo. Si un año después regresas a Cuba 6 veces, ¿no deberías al menos perder el estatus de refugiado? Esta fue una de las interrogantes que lanzó el senador de origen cubano al secretario de Seguridad Interior, Alejandro Mayorkas, también de ascendencia cubana, durante una audiencia en el Comité de Exteriores de la Cámara Alta. ¿Cómo es posible que personas con estatus de refugiados vuelvan cada verano al territorio que alegan haber huido? Se preguntó el senador. El cuestionamiento de Rubio ha originado polémica.
Una persona que tiene asilo político, viajar a su país de origen, aunque no está excluido, cuando regresa a Estados Unidos, puede tener un escrutinio porque la residencia está, ya sea asilado o refugiado, tiene un código y el oficial se da cuenta que la persona está regresando al país de origen, lo puede entrevistar.
El Departamento de Transporte de Estados Unidos permite hasta 140 vuelos semanales a Cuba, operados por unas 6 aerolíneas desde Miami, Fort Lauderdale, Atlanta, Newark, Nueva York y Houston.
Las otras personas que tienen su aplicación de ley de ajuste cubano, que aplican porque la ley de ajuste cubano dice que si el cubano está aquí un año, un día, llega a los Estados Unidos legalmente, ese cubano en verdad puede viajar a Cuba después del año y un día y no tiene riesgo de que esté incumpliendo ninguna ley.
Sobre el tema que plantea Marco Rubio de los
cubanos. Omar Mena llegó a Estados Unidos por frontera recientemente. En su opinión, el senador Rubio está en lo cierto.
Si tú vienes pidiendo un asilo político, si tú vienes huyendo de un régimen, no puedes estar de fiesta al año en Cuba, ¿me entiendes?
Más de 120 mil cubanos residentes en Estados Unidos visitaron Cuba los primeros meses de 2022. Rubio pidió al secretario Mayorkas investigar si algunos refugiados cubanos podrían estar aprovechándose de beneficios destinados a quienes huyen de la persecución política. En 2016, el senador pidió cambios en la política hacia los cubanos, buscando el fin de los beneficios de refugiados para aquellos que llegan a Estados Unidos por razones económicas. Ricardo Quintana, Martín Noticias.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Seguimos en caminos con esta nota. El Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos informó que en los últimos 7 meses ha facilitado la deportación de más de 380 mil migrantes irregulares que no lograron demostrar una base legal para permanecer en el país. Las autoridades migratorias de Estados Unidos realizaron múltiples vuelos de expulsión a Centroamérica y Colombia de personas que incluían adultos solteros y unidades familiares.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Más notas en caminos. Unas 100 personas fueron devueltas a Cuba luego de su intento de emigración irregular, según informaron por separado las autoridades cubanas y estadounidenses. Un total de 25 hombres y 18 mujeres fueron retornados al país el miércoles 15 de noviembre por las autoridades de México, dijo el Ministerio del Interior, Minin, en la red social X. Con este grupo suman 5.103 los migrantes irregulares devueltos en este año desde diferentes naciones de la región. México detuvo los vuelos de deportación de cubanos en marzo pasado, pero los retomó el 14 de octubre ante la crisis migratoria que enfrenta con cientos de miles de migrantes varados en su territorio, de paso en su ruta hacia la frontera con Estados Unidos. Desde entonces, unos 286 cubanos habrían sido retornados a la isla desde el país azteca por vía aérea.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Gracias por la sintonía. Funcionarios estadounidenses dieron detalles sobre cómo se están aplicando las leyes migratorias. Mi colega Alejandro Marcano recogió el análisis del abogado de inmigración Ángel Leal sobre la situación de los cubanos que siguen intentando emigrar a Estados Unidos.
El subsecretario de temas fronterizos y migratorios del Departamento de Seguridad Nacional, Blas Núñez Neto, y el subsecretario interno de Asuntos Hemisféricos del Departamento de Estado, Mark Wells, sostuvieron una conferencia de prensa virtual para dar detalles de cómo está operando la frontera y cómo se están aplicando las leyes migratorias. Núñez Neto dijo que desde el 12 de mayo las autoridades estadounidenses han repatriado a más de 380.000 personas que cruzaron la frontera de manera ilegal, al tiempo que han liderado la mayor expansión en vías legales a Estados Unidos en décadas.
Aparte del programa de paro humanitario, que es un programa organizado, pero hay más de 300.000 cubanos que han venido por la vía irregular, cosa que, dicho sea de paso, facilita el régimen cubano.
El funcionario añadió que el aumento de la oferta de las vías legales para llegar a Estados Unidos y las consecuencias de ingresar ilegalmente ha disminuido significativamente el flujo migratorio desde el 12 de mayo. Ángel Leal, experto en inmigración, entiende el propósito. Sin embargo,
la inmigración sigue creciendo en números por las condiciones en Cuba. No tiene nada que ver con el embargo, no tiene nada que ver con que estén Cuba en el país, en la lista de países patrocinadores del terrorismo. Tiene que ver con las condiciones en Cuba.
Varios periodistas preguntaron sobre los recientes informes publicados de que algunos cubanos que habían ingresado al país y les había dado el formulario I-220A decían haber recibido un parol por el correo. Sin embargo, reiteró que no hay ningún cambio de política acerca de los nacionales de Cuba en Estados Unidos que entraron de manera ilegal.
Lo único que diferencia el cubano a otras nacionalidades es aquel que cuente con la suerte que le den un parol, tiene la oportunidad de ajustar bajo la ley de ajuste cubano. Los demás tienen que pasar por el mismo proceso de asilo que cualquier otra persona. El único otro beneficio, que ya varios países lo tienen, es el programa de reunificación familiar por parol. Pero quitando eso, en realidad no hay un trato preferencial.
Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias.
Las gracias a Paul Rodríguez en la redacción. Y así vamos terminando esta emisión de Caminos. Patricia Martínez en la producción y yo, Exilda Arjona, los esperamos en la próxima emisión del programa.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Gastón Vaquero nació en Banes, Holguín, el 4 de mayo de un año escondido entre 1914 y 1919. No se sabe a ciencia cierta el año de su nacimiento, pero sí la fecha de su muerte. Lo sé porque yo estaba allí. Cuando llegué a Madrid en 1996, después de protocolos y parafernalias, lo primero que hice fue pedirle a Víctor Batista que me llevara a ver a Gastón Vaquero. Lo pedí como quien pide que lo lleven ante un santo para pagar al fin una promesa. Quería ver al poeta en letras capitales y creí que la vida era generosa conmigo, que había nacido 39 años después, cuando en la Isla Triste se afanaban por desaparecer su nombre, su presencia y sus escritos hasta de las partículas del aire. Era alto, muy alto, sereno y elegante como un dandy que lleva el peso de haber vivido con el mismo donaire con que se lleva un sombrero de copa. Ahí estaba el inocente, en una residencia para ancianos en las afueras de Madrid. Fue uno de los fundadores del mítico grupo Orígenes, junto a José Lezama Lima, Virgilio Piñera, Eliseo Diego, entre otros. También fue jefe de redacción del Diario de la Marina. Sus artículos y crónicas gozaban de gran popularidad. Tampoco escondía sus relaciones con el gobierno de Fulgencio Batista, llegando a ocupar algún que otro cargo oficial, lo cual, a la luz de los años y de todo lo visto y lo vivido, no significa para mí absolutamente nada. Gastón Baquero decidió partir de este mundo tan serena y silenciosamente como había vivido. Se fue el 15 de mayo de 1997, antes de que mi estancia en Madrid cumpliera el primer año. Y para homenajearle, la ministra de Cultura bautizó con su nombre, Gastón Baquero, la residencia para ancianos que fuera su penúltima morada. Tengo para ustedes algún fragmento de uno de los más grandes poemas escritos en lengua castellana, del cual podemos sentirnos orgullosos porque nos tocó en esa parte de la lengua castellana que tiene un nombre, Cuba. Palabras escritas en la arena por un inocente. ¿Qué soy después de todo sino un niño, complacido con el sonido de mi propio nombre, repitiéndolo sin cesar, apartándome de los otros para oírlo, sin que me canse nunca? Escribo en la arena la palabra horizonte y unas mujeres altas vienen a reposar en ella, dialogan sonrientes y se esfuman tranquilas. Yo no puedo seguirlas, el sueño me detiene. Ellas van por mis brazos, buscando el camino tormentoso de mi corazón. El horizonte guarda los amigos perdidos, las naves naufragadas, las puertas de ciudades que existieron cuando existió David. Yo no comprendo nada, yo soy un inocente, pero los dejo irse temblando por el camino de los brazos, sangre adentro, centellas silenciosas, ahora los escucho platicar por las venas, fieles, suntuosamente humildes, vencidos de antemano. Hablan de las antiguas ciudades, hablan de mujeres esfumadas, gritan y corren apresurados. Esta mano de un rey me pertenece, esta iglesia es mi casa, son mis ojos quienes la hacen alta y luminosa. Aquel torso que sirve de refugio a un bienamado pueblo de palomas, escapado ha de mí. Han escrito una letra de mi nombre en las tibias espaldas de aquel árbol. ¿Quién es esta mujer? La oigo en mis verdades. Ella conoce el preciado alimento. Va inscribiendo mi nombre sobre sepulcros olvidados. Ella conoce la destreza de amor con que se yergue dentro de mí un cuerpo esplendoroso. Ella vive por mí. ¿Cómo responde cuando yo soy llamado? ¿Cómo alcanza su terrible boca el alimento que deparado fuera a mis entrañas? Ahora comprendo que su cuerpo es el mío. Yo no termino en mí, en mí comienzo.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí presenta Cuba al Día, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día, por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martín. Les habla Tomás Cardoso invitándolos cordialmente durante la próxima